40 alumnos, si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, ¿dónde les quedaría? De todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero, de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OE este año. A los otros les anunciaron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos por aquí a nuestros amigos de Amnesty Educación. Pasó el verano, comenzó el curso escolar y estamos ya finalizando el primer trimestre. Y era momento de volver a encontrarnos para hablar de eso que tanto nos importa, la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Y aquí tenemos de nuevo a Pau Alexandre y Monse Ortega de Amnesty. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas.
Buenas, con muchas ganas de volver a casa.
Por aquí se os recibe también con mucho cariño. Es inevitable preguntaros por este complejo inicio de curso. Desde Amnesty, además, tenéis un observatorio privilegiado para poder tomarle el curso a la comunidad educativa, porque vosotros estáis realizando formaciones en escuelas, contactéis entonces con maestros y maestras, con las administraciones educativas, con las familias y, por supuesto, el trabajo cotidiano de niños y niñas. ¿Qué balance hacéis de lo que están siendo estos meses de clase en pandemia?
Pues mira, Paro, antes de entrar a este balance, hay dos cosas que desde Amnesty hemos considerado fundamentales, casi como a modo de manifiesto, ¿no? Por un lado, consideramos que nunca se deberían haber cerrado las escuelas. Sí que hay que garantizar esa apertura, ¿no?, de una manera segura. Y también consideramos que la educación sí o sí, desde infantil hasta la universidad, ha de ser presencial. ¿Qué nos hemos encontrado? Si queremos que las escuelas estén abiertas y que nunca se hubiesen cerrado, es verdad que hay que garantizar la seguridad de la apertura, ¿no?, de una manera segura, pero sin colisionar en las decisiones de estos protocolos sanitarios, han colisionado con los derechos de con los derechos del menor, ¿no? Nos hemos encontrado unos planes de contingencia, unos protocolos anti-COVID que nos han hecho perder logros que en muchas escuelas se han conllevado procesos muy largos, laboriosos, y sí que consideramos que se han usurpado, pues, derechos de la infancia, ¿no? Se ha perdido de alguna manera, pues, la música, se han perdido o se están perdiendo el tema de las relaciones, que son fundamentales. Se han perdido el encuentro con el otro, las distancias hacen que se bloqueen esas dificultades de distancias, de mascarilla, que no te permiten conectar con el otro. De alguna manera están bloqueando una oportunidad de aprendizajes muy grandes. La falta de contacto, de relaciones, al fin y al cabo de humanidad, lo que nos están haciendo ver es que no estamos satisfaciendo de alguna manera las necesidades vitales de los niños y las niñas, de los adolescentes, ¿no? Y esto, pues, va generando carencias y también nos vamos a encontrar con trastornos que probablemente sean difíciles de recuperar. Sabemos que desde la infancia hay lo que se llama unos periodos sensibles en el desarrollo, ¿no?, que son de mayor plasticidad neuronal en determinadas áreas, y que son conocidos como ventanas de desarrollo y de oportunidad, ¿no? Y estos son momentos precisos de la vida humana que ocurren, donde hay capacidades y actitudes y sensibilidades, ¿no?, que tienen su propio ciclo vital. Y estos ciclos vitales, esos momentos, no pueden esperar a un virus. Si pretendemos abrir las escuelas, no podemos supeditar el derecho a la sanidad al derecho de la educación. De alguna manera, deberíamos de encontrar un equilibrio, ¿no?, que garantice el conjunto de derechos de la infancia y al mismo tiempo la seguridad a la vuelta. Todo esto a los maestros nos está suponiendo un esfuerzo adicional muy grande. Nos está suponiendo también momentos de soledad, ¿no? Hemos recibido unas instrucciones, pero los procesos de reflexión A veces en escuelas las haces solos y si tienes suerte pues con pequeños colectivos, en este caso como más Amnesty, ¿no? Pero que hace falta equilibrar, como hemos dicho, ese esfuerzo para crear un equilibrio entre los intereses que están en juego, ¿no? Garantizar la seguridad y la salud sin entrar en conflicto con los derechos de la infancia, ¿no? Ni con los maestros.
¿Qué haría falta? ¿Harían falta más medios? ¿Harían falta otro tipo de espacios? ¿Qué haría falta para poder compaginar mejor esas dos necesidades que finalmente, sin una seguridad, en este caso para nuestra salud, es inviable tampoco mantener un planteamiento educativo, ¿no?
Pues, Amparo, es que realmente llevamos hablando tantos años sobre este tema, en el sentido que últimamente escuchamos mucho que toda esta situación ha hecho emerger la cochambre del sistema educativo. Y una de las cosas que estamos viendo y que sería muy interesante modificar es sobre todo la esencia del mismo. Por ejemplo, desde hace largos tiempos vemos que en muchos territorios del Estado se tienden a hacer macroescuelas donde están muy masificadas, donde hay una gran carencia de espacios al aire libre y de naturaleza, y por tanto ese sería uno de los primeros puntos a modificar. La escuela familiar, la escuela de movimiento, la escuela de naturaleza. Es que parece que todo el mundo que ha trabajado y ha estudiado en esto fueran visionarias y visionarios, pero es que es la realidad y es el punto en el que estamos. Por otro lado, como hemos comentado muchas veces, efectivamente las ratios son discriminadamente grandes y por supuesto sería otro factor a modificar ya desde el día de hoy que la ley ha empezado ese trámite también en el Parlamento. Lo que estamos viendo es que pues a nivel social pues es un momento de desespero, se respira en muchos lugares la tristeza, mucha gente no sabe bien hacia dónde tirar y lo que estamos transmitiendo es que cuando tengas alguna duda, pienses en el interés superior del menor y de la menor. Eso te va a clarificar muchísimo hacia dónde dirigir tu tarea, hacia dónde dirigir tus esfuerzos y sobre todo cómo organizar la escuela dentro de tus posibilidades. Por otra parte, perdón, Amparo, la cuestión de que, como comentaba Montse, no se pierdan más cosas. Es decir, y ahora te hablamos más de nuestro territorio porque es el que conocemos más directamente, en mogollón de centros ya no hay especialistas, en el sentido de que, igual que en muchas ocasiones a lo largo de los días había dos docentes en un aula, o entraba el de música o la de música, o iban al aula de música o de música. El arte, todas estas cuestiones se han ido eliminando, por tanto, nuevamente vuelven a perder los mismos, los niños y las niñas.
Sí, vosotros nos habláis desde la Comunidad Valenciana. Nosotros aquí, por ejemplo, en Madrid, esta misma semana hemos tenido la noticia de que no se quieren renovar todos los contratos a maestros y maestras que se habían hecho para hacer esos refuerzos necesarios para COVID. Así que nada, estamos siempre, como tú bien decías, que pierden los mismos que son casi siempre nuestros chavales y chavalas, ¿no?
Y además tenemos lugares como, por ejemplo, Dinamarca, respecto a las ratios, que lo que han hecho es, para ver que esto es viable, que no estamos hablando de algo que no pueda ser, ¿no? Lo que han hecho es tener ratios de 12 niños, han contratado más maestros y han dispuesto de otros lugares sociales y públicos para la creación de espacios. Es eso, básicamente. También revisar, aprovechar la oportunidad de lo que nos ha pasado para revisar los espacios interiores y los espacios exteriores. ¿Podemos aprovechar esto como una oportunidad o seguir volviendo a hacer lo mismo? Y si tenemos modelos y vemos otros países que pueden realizar cosas, no estamos hablando de cosas que son extraterrestres, estamos hablando de cosas realmente pues, que son reales.
Claro, de hecho, hemos estado muchísimos meses sin salir de casa y de hecho en cierta medida aún estamos, y lo que no se concibe es que vayan en el día a día a la escuela y estén todo el día dentro de un aula. Es decir, nuevamente encerrados y encerradas. Por tanto, en cada momento del día respirar aire, ya no por abrir ventanas, sino por vivir la escuela fuera, porque todas sabemos y todos también que se puede hacer lo mismo fuera que dentro. Por tanto, vamos dentro de las medidas de nuestras posibilidades a dar pie, a hacer presentes y a hacer reales, como decía Montse, esos derechos que son fundamentales y que están en el carisma de una escuela viva y una escuela de vida.
Justamente, hablando de oportunidades posibles, tomar esta situación como una oportunidad, tú mismo, Pau, nos estabas diciendo, bueno, hacías referencia a la ley, que esta misma semana se está comenzando el trámite parlamentario, se ha aprobado inicialmente y va a continuar con ese trámite. Y entre los espacios en los que estáis participando como Amesti está la Plataforma Estatal de Educación Infantil. Me gustaría saber si tenéis algún tipo de valoración en relación con lo que esta nueva ley educativa, la ley CELA, puede suponer para la educación infantil.
Pues bueno, como sabéis, a lo largo del tiempo, de hecho en febrero estuvimos en el Ministerio de Educación, representantes de la plataforma estatal, y bueno, durante este tiempo hemos hecho en sus momentos adecuados y normativos las enmiendas a la ley que considerábamos fundamentales, dentro de las cuales se han cogido algunas pinceladas, como hacer referencia a la cultura de la infancia o basarse en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Pero luego, a lo largo de la ley, tampoco a nivel de infantil, que es lo que más controlamos nosotros en este momento, se hace una revolución esperada como toca en este momento. Por tanto, una vez ha pasado hoy por el Parlamento, va a llegar al Senado y se reabrirán o se reiniciarán los momentos para hacer más enmiendas, las enmiendas, y efectivamente la plataforma como colectivo y plataforma de colectivos vamos a estar ahí dando esencia y pie a lo que creemos fundamental para que la educación infantil desde el nacimiento sea digna, de calidad y pública. Como hemos hablado muchas veces, pues que no siga siendo un artículo de lujo, que se dispongan muchas más plazas públicas en el 03 y desde luego que se universalice. Hasta que no esté contemplada, reglada y regulada en el sistema educativo, bajo nuestro punto de vista, todas estas carencias van a seguir ahí. Porque si desde que nacemos somos personas de presente, pues el Estado debe darnos todo lo que necesitamos para desarrollarnos cada uno y cada una con todas nuestras potencialidades y sobre todo que tengamos la igualdad y los mismos derechos de oportunidades. Es una de las cuestiones más importantes que ahora estamos barajando.
Y eso claramente todavía no está recogido en esta ley, porque la educación infantil 03 pues sigue siendo esa hermana pequeña que ni es universal ni es gratuita. Hemos escuchado hace un momento, justo antes de que entrarais vosotros, ese incombustible Imagine, cantado por el coro de la Escuela Gavina, una invitación indudablemente a construir una convivencia centrada en las necesidades de las personas, en este caso en las de los niños y las niñas. Y precisamente esta semana se celebra justamente el Día Mundial de la Infancia. Así que os voy a poner una cosita que os va a sonar muchísimo y para que me digáis, bueno, qué es lo que estamos escuchando y qué supone incorporar esa perspectiva de los derechos de la infancia a la tarea educativa. Escuchadlo.
Derecho a cantar.
Derecho a decidir.
Derecho a elegir.
Derecho a enfadarme.
Derecho a escuchar.
Derecho a ensuciarme.
Derecho a estar solo.
Derecho a jugar.
Derecho a llorar.
Derecho a mojar.
Derecho a ser respetado.
Derecho a ser respetado.
Derecho a tocar.
Derecho a tener un patio con flores y árboles.
Pues derecho a tener un patio. Son fantásticos, la verdad es que son fantásticos estos peques que vosotros les conocéis muy bien. ¿Qué supone incorporar esta perspectiva de los derechos de la infancia a la tarea educativa en una semana como esta del Día Mundial de la Infancia?
Básicamente, si tenemos en cuenta que la idea, frente a lo que nos estamos ahora con la pandemia, que la idea de que cuidar la salud es algo más que evitar la enfermedad, tenemos que poner la atención de que no se puede perder de vista el respeto del conjunto de los derechos de la infancia y sobre todo del desarrollo holístico del niño. Sabemos que desde la perspectiva de la Convención de los Derechos de los Niños hay cuatro pilares y dos de ellos son fundamentales en esto de la infancia, ¿no? Uno habla del interés superior del menor, que significa qué es lo mejor para el niño, para la niña. Y esto no se puede garantizar, el conjunto de los derechos no se puede garantizar si se empieza a jerarquizar la sanidad por encima de la educación, y tampoco debe ser la educación por encima de la salud. Y otro de los derechos, que vienen, además uno de los niños lo dice, derecho a ser escuchados y escuchadas, ¿no? Los niños son sujetos de derechos, son sujetos de participación, ahora mismo no han tenido ningún tipo de voz ni voto. La infancia, una vez más, no tiene cabida. Y también vemos que durante el confinamiento se ha quedado al descubierto pues la falta de y carencia, o mejor dicho, de inexistencia de políticas de conciliación y de apoyo a la infancia, ¿no? Entonces, también con todas las medidas sanitarias, es como hemos dicho antes, ¿no? Se han usurpado derechos a la infancia.
También queríamos compartir pues una iniciativa que hemos llevado a lo largo de esta semana dentro de nuestro colectivo Amnesty Educación, pero también con muchísimas escuelas con las que tenemos contacto, trabajamos directamente, con formación para el profesorado o con compañeras y compañeros de otras comunidades. Y es que precisamente para dar voz, visibilidad y reconocimiento a las infancias y a sus derechos, hemos estado creando fuera de las escuelas y de las escuelas infantiles Árboles de los Deseos, que consiste pues en cartulinas, escribir deseos, ponerles una cuerda y una lana y colgarlos de un árbol para que participe toda la escuela, todas las familias, todo el vecindado, el vecindario, y de alguna forma celebrar con sus derechos su día. Esta instalación o esta performance, pues claro, cuando llueva o cuando haya viento se van a volar los derechos, pero se volarán hacia el viento. Por otra parte, aunque no sea el día 20, es decir, sea diciembre, sea febrero, sea mayo, se puede hacer siempre Árboles de los Deseos, porque todos los días son días de las infancias.
O así deberían ser. Chicos, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por seguir ahí al pie del cañón y por supuesto por darle esa perspectiva centrada en los niños y en las niñas que tanto necesitamos en nuestra educación. Seguimos en contacto. Dentro de nada, de unas semanas, volveremos a saber de vosotros. Un fuerte abrazo.
Un placer, Amparo.
Un abrazo, Amparo.
Un beso fuerte.
Chao, hasta siempre.